Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Este fue uno de los éxitos de los Tigres del Norte. Son las 4:15 de la tarde y ahora vamos a las llamadas. Bueno, ¿con quién tengo el gusto?
Hola, señor locutor, si me hace el favor, póngame una canción que no hable de amor. Quiero que sepa esa mujer que su adiós me dolió, que me dio un gran dolor.
¿Qué le pasa a mi amigo? Se le nota en la voz que la quiso en el alma con amor verdadero.
Es verdad, compañero, yo la quise a morir, la adoré como a nadie.
Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio que pueden estar oyendo a través de Spotify, de Spreaker, de Radio Garden, de Deezer o a través de la aplicación de la Universidad del Rosario. Muchas gracias a todos por unirse a este programa una semana más. Muchas gracias a todos. Nuestros oyentes, gracias a nuestro querido Nelson, nuestro control master, a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio otra vez esta semana para acompañarlos un buen rato y hablar de pendejadas y no tantas pendejadas. Resulta que la canción que nos acompaña de fondo en esta entrada triunfal del programa de hoy tiene directa relación con el día de ayer, 24 de marzo, que fue el día en que se celebró el Día Nacional del Locutor acá en Colombia. Digamos que este día, por unanimidad, según nos cuenta nuestra querida Wikipedia, se estableció por celebración en varios países en Latinoamérica. Y tenemos otra locutora a quien felicitar hoy. Que es nuestra querida Sofía, que es la primera en no dejarme sola hoy. Ya iba a echarles vainazos, Sofía se salvó.
Llegué bien.
Sí. Daniel es el que se va a meter acá de pronto en problemas y Sofía me ayuda a hacerle bullying. Pero de todas maneras, feliz día del locutor a todos. Fue cute. Ayer. Feliz día a Nelson, a nuestro querido Sebastián Ríos, a los demás programas de U Rosario Radio y sus respectivos locutores. Feliz día a todos, menos a Daniel por llegar tarde.
Creo, es que, ¿sabes qué es lo complicado? Que nosotras no podemos hacer así de violentos.
Sí, yo no, ¿sabes? No está.
No creo que mi vida me haya tratado tan mal para llegar al nivel de ideas.
Uf. Eso fue un golpe
de
duro.
De pronto sí, pero
eso
no.
Fue un golpe duro. Pues aquí, de pronto...
X de ideas, así nos estás escuchando.
Llegamos a un nivel de violencia nuevo. Pero bueno, si hay locutores que nos están oyendo en Colombia o en otros de nuestros países de audiencia, feliz día también. Un poquito atrasado, pero pues digamos que...
Cuenta,
se nos pasa. Bueno, ni siquiera es tan...
¿Qué?
Bueno, no sé cómo hacer esta transición, pero la encontraré cómo hacerla, porque hoy vamos a estar hablando sobre la Segunda Guerra Mundial en la literatura.
Otra vez.
Bueno, si ustedes no nos oyen hace tanto tiempo, pues no va a ser tan
trágico.
Que sientan la repetición, pero en realidad traemos cosas nuevas, porque antes habíamos hablado de la guerra en general, y esta vez nos vamos a concentrar en la Segunda Guerra Mundial y la literatura que gira en torno a ella, tanto que se produjo durante, antes y después, cómo se puede cambiar, bueno, de pronto antes no tanto, pero bueno. Voy a dar un pequeño dato curioso en nuestra primera sección que puede tener pequeña relación con el Día del Locutor que se celebró ayer. Entonces, vamos con nuestros datos curiosos.
Locutor loco, el amor te está acabando poco a poco. Locutor loco,
locutor loco, que el amor te está acabando poco a poco.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses.
Bueno, hemos vuelto y vamos a empezar con nuestros datos curiosos. Bueno, para hacer la pequeña relación antes de empezar, resulta que, primer dato curioso relacionado con literatura y la Segunda Guerra Mundial, resulta que había una, digamos, especie de conexión radial entre Francia e Inglaterra durante la guerra, antes del desembarcamiento de Normandía.
Okay.
Y usaron un poema de Paul Verlaine como la clave de mándese, ataque, desembarque en Normandía. Entonces, resulta que este pues poema realmente no habla absolutamente de nada de la guerra, habla del otoño, y decían la primera estrofa. Uh-huh. ¿Sí? La mitad de la primera estrofa. Y entonces todo el tiempo estaban ahí como hablando, no sé qué, y todos pendientes, y cuando terminaran esa primera estrofa era como hágale.
Okay, hágale. Cute.
Entonces, pues esa es la primera, como dato curioso, medio absurdo, que esa fue la exigencia que nos hizo Daniel, que fueran datos curiosos / absurdos de la Segunda Guerra Mundial.
Ok, sí, bueno, continúo yo. Tengo dos datos curiosos y creo que uno de esos me sorprendió porque yo no pensé que en serio, o sea, llámenme ignorante, porque sí, pero yo no pensé que en serio hubieran utilizado armas biológicas en la guerra, y me enteré hace como 15 minutos mientras, ay, ya, llegó de casa. Pero bueno, en Japón, los japoneses se les ocurrió la idea de dejar caer sobre China una gran cantidad de pulgas que cargaban con una plaga borbónica. Y se cree que murieron 109 personas y que otras demás quedaron heridas. Y mi otro dato, o sea, tremendo, locura. Pero yo pensé que iban a matar a más gente.
Sí.
Ok, it's China.
Fallaste, Japón. Mentira, mentira.
Así que,
mentira.
Cancelados. Y, bueno, está mi segundo dato curioso, y es que, again, los japoneses se rindieron el 15 de agosto del 45, ¿sí? Pero hubo un solo soldado que no se rindió y que nunca levantó la bandera blanca, y se trató de Hiro Onoda, que fue un soldado que decidió rendirse en 1974, es decir, 29 años después. 29 años que pasó escondido en Filipinas.
Denso.
Cuando salió toda esta historia, para los japoneses, este hombre se convirtió en un héroe.
Clásico.
Porque obviamente Japón, ¿no? O sea, teniendo en cuenta nuestro anterior.
No, es que si me pueden hablar de la Segunda Guerra Mundial, es que después el aftermath, lo que pasó, los tribunales.
Los suspiros.
Juepucha, aquí me quedo 3 horas. O sea, fue una locura. Había un montón de responsables superiores militares, ¿cierto? Que estaban siendo...
Dicen que el niño soy yo.
No.
En interés internacional.
Que pues obviamente estaban teniendo su juicio, ¿no? En los tribunales de Tokio. Pana, uno de esos señores, no me acuerdo ahorita el nombre, no solamente dijo como, ay, tengo una enfermedad mental, díganme que ya no puedo, no soy como, no puedo estar aquí en el juicio.
No me puedo juzgar.
Sí, imputable. Como, no soy imputable, es que quería decirlo humanamente, no tan abogadístico.
No me puedo juzgar.
Pana, este man...
¿Qué fue?
Se comprometió con como su número y su performance. El tipo empezó a desvestirse en la mitad del juicio.
Me encanta que eso es muy parecido a lo que pasó hoy en TikTok, que hay gente imitando.
¿En TikTok
que tienen...
hay juzgados?
No, bueno, si creemos sí. que la audiencia es un juzgado, puede ser, pero hay gente que imita a las personas que tienen Tourette. Muy parecido.
Merecen cárcel. Pero bueno, resulta que este señor se empezó a desvestir, empezó a gritar, empezó a hacerse como a demostrarse como lo que en 1900, o sea, se entendiera como un loco, ¿no? Okay. Y entonces después le pegó en la cabeza a la persona que tenía al frente para demostrar que efectivamente estaba loco y no podían imputarle los crímenes. Y se lo llevaron, logró que se lo llevaran a un hospital psiquiátrico y salió calladito, caleto, justo 3 días después de que se acabaron los juicios completos.
Gran
terrible. Bueno, ya, perdón, mi indignación de abogada terminó. Daniel, pues ¿cómo estás?
Yo bien. Me encanta cómo se tratan de desahogar haciendo un mataneo más bien light.
Qué pena no ser mala persona.
Yo no puedo.
Pero al final del día, lo que yo quiero es que ustedes tengan un escarmiento de todas las veces en que he estado solo.
Todas las veces. ¿Todas las veces?
Sí, pues en todas las veces.
Ustedes.
En el mundo de la lógica yo puedo decir todas las veces, aunque sea una o dos.
Ay, no, no hablemos de lógica.
Bueno,
saludos, bueno, Alfonso.
Al final, el primer punto, lo del locutor me pareció interesante, su reacción. Y, no sé, la Segunda Guerra me ha generado muchas preguntas de un tiempo para acá, por eso la traje a colación.
¿Cómo cuáles?
¿Cómo contar el dolor?
Okay.
Sí. ¿Y qué dolor contar?
Okay. Uh-huh.
Me parece un ejercicio interesante. Y a producto de eso, traigo mis dos datos que pues me parecen sumamente curiosos. El primero, que tiene que ver con la moda de la actualidad, y es Rusia. Y es que, bueno, la Segunda Guerra culminó en el 45, pero hay dos países que en la actualidad todavía no han firmado un tratado de paz, que es Rusia y Japón, ya que todavía hay un posible conflicto por las Islas Kuril. Entonces eso me parece bastante interesante para que vean que Rusia no solo quiere expandirse por Europa, sino como que también tiene ganas por el otro lado, por poco y en fin. Y lo otro es una historia bastante tierna, diría yo, que encontré, y es que las tropas aliadas hundieron un buque alemán Bismarck con 2.200 soldados a bordo. Entre los sobrevivientes hubo solo 115 personas y un animal bastante particular. Los ingleses encontraron un gato flotando que viajaba en el Bismarck. Lo rescataron y le dieron el nombre de el insumergible Sam, que pasó a ser parte de la tripulación del barco inglés. Y ese barco también fue atacado y otra vez Sam sobrevivió. Lo más interesante es que Sam se ganó la simpatía y la admiración de todo el Reino Unido. Se jubiló de sus deberes militares y se retiró a un campo en Inglaterra donde vivió más de 14 años.
¡Dios! ¡Existes! ¡Gracias!
Los gatos son lo máximo. Pero bueno, yo parece que ya hubiera dado mis dos datos curiosos, pero no.
Era mentira. Engañados.
Solo fue un rant.
Sí, literal, solo fue mi queja oficial. Pero resulta que durante ese conflicto, ¿cierto? Durante la guerra, resulta que el país que más muertos tuvo fue Rusia.
Curioso. ¿Por qué?
Bueno. 21 millones de rusos se encontraron muertos después de la Segunda Guerra. Y resulta que fue en gran parte porque fueron jóvenes que nacieron en el 23, para ese entonces tenían 16 años y el 80% de ellos murió en la guerra.
¡Denso! O sea, puede que haya más probabilidades de que hayan muerto por ni siquiera saber cómo disparar un arma.
Es muy posible. Y uno de los actos que quería hacer Hitler al invadir Rusia, y que fue como algo que le costó, porque evidentemente no llegó a él, es que Hitler pretendía asesinar a todos los habitantes de Moscú y crear un lago artificial que cubriera toda la superficie de la ciudad. ese señor estaba muy loco.
Era demasiado.
Pero es un visionario, o sea, el agua va a ser el problema del futuro, él ya quería guardarla desde
demasiado
antes.
Demasiado excéntrico.
O sea, la conclusión de Asa, el puntual, así como era el inundible Sam,
es el visionario.
El impuntual de Asa, dice que Hitler hubiera arreglado el problema de agua con el lago de Moscú.
Yo solo quiero invitar a los oyentes a que pues hagan un recuento de cuántas veces las personas acá presentes me han dejado plantado.
Una. Ese es el recuento.
Una, ustedes no llegaron. Muchas han llegado tarde.
Yes, pero yo nunca he llegado tarde al programa.
Cuando no llegas, no llegas.
Pero estuve virtual.
Pero paren de la violencia. Bueno, aunque tendría mucho sentido hablando de la Segunda Guerra Mundial.
No, yo acá estamos llegué con carácter. El mejor sentido del humor. Y más porque iniciamos con los Tigres del Norte. Eso, algo bueno de estar. ¿Para qué me dejan las escaletas si no puedo poner los Tigres del Norte? O sea, los Tigres del Norte son... ¿Y ustedes se han detenido a escuchar la historia de esa canción? ¿La del señor locutor? No, se las pongo de tarea. Deben escuchar la historia que cuenta esa canción. Esa vaina duele el alma. O sea, no, no les digo más porque está se bien. Las dejo de tarea.
Está bien.
La otra semana se las voy a preguntar acá.
Bueno, tenemos quiz la próxima semana.
De los Tigres del Norte.
De todos hasta los oyentes.
Nunca pensé tener ese quiz. Pero bueno, creo que hemos terminado con nuestros datos curiosos. Y podemos proceder a hablar entonces de la relación de la literatura y la Segunda Guerra Mundial.
Cute.
Vamos.
No me digas por qué cute.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Bueno, hemos regresado y Sofía no pudo comer su galleta.
El fondo musical que va a sonar es Sofía mordiendo galletas.
Ay, perdón, es que no he desayunado.
Pero llegaste.
Y llegué.
Pero llegó. Entonces, de pronto podemos empezar, como siempre, de lo general a lo particular, ¿cierto? Hablando de pronto de las características generales de cómo se puede abordar o cómo se ha abordado la Segunda Guerra Mundial en la literatura. ¿Qué características generales han podido como esbozar al respecto, Daniel?
Bueno, yo acá hice la tarea y traje algunas ideas para compartir. Voy a tratar, digamos, de 5 puntos que siento que se han tratado de abordar cuando se aspira o se tiene la intención de escribir sobre la Segunda Guerra. Uh-huh. El primero es el preámbulo. ¿Qué era la sociedad antes de la Segunda Guerra? Creo que ese es uno de los grandes núcleos que se ha tratado de escribir. El segundo son las vivencias. ¿Cómo se vivió la Segunda Guerra? Vivencias donde la obra más reconocida, no sé si destacada o importante, pero sí reconocida, es el diario de Ana Frank, uh-huh. De cómo se vivió la Segunda Guerra. El tercero es la guerra en sí, ¿sí? O sea, el soldado Ryan, las uh-huh. invasiones de Normandía, ¿sí? O sea, digamos, la guerra en el sentido más escueto y pulcro, ¿sí? La guerra. El cuarto sería la cuestión más inhumana que hubo, que fue el holocausto en sí, no solamente la guerra como un conflicto entre armas, sino el holocausto como la idea de genocidio que había implantado y promulgado el nazismo, sí. Y la tercera es un después, que fue después de la guerra, ¿sí? Que fue la sociedad después. Yo creo que son esos los 5 núcleos a los que se ha tratado de abordar desde la guerra, desde la Segunda Guerra, que pues digamos tiene sus particularidades de que fue, según lo que los expertos, y yo ahí creo que también coincido, fue el momento más deshumano de la humanidad, ¿sí? O sea, se industrializó la muerte, se buscó y se consolidó una idea de genocidio a partir de la industria, uh-huh. del Estado, de la guerra. Entonces, como que son esos 5 como los núcleos que traigo. No sé ustedes qué opinen sobre las categorías.
Yo también iba a decir que sí, siempre sea un contexto, ¿no?
Sí.
O sea, un poquito, ya sea al inicio, en la mitad de la guerra o al final, siempre va a haber, digamos, este índice diciendo como, ya era el año 39, entonces ahí uno se ve como, ok, esto apenas está iniciando, vamos a ver ese cambio abrupto, la gente tratando de adaptarse otra vez, adaptándose, digamos, a este nuevo ambiente de violencia. Yo vi ese como un denominador, y creo que de pronto no en todas, pero sí en algunas, este tema de hablar de la esperanza, ya sea que de pronto voy a sobrevivir, o puede que no, o ya no tengo esperanza, o nunca existió, ¿saben? Por lo mismo, por este tema, de pronto un poco más al inicio y en la mitad de la guerra, porque no se veía, creo que mucha gente en ese momento nunca pensaba que fuera a terminar. Sí. Yo creo que debe ser como un... yo veo esa característica ahí.
Sí, creo que lo del contexto, lo del recuento es importante, porque al final, aunque no sea de pronto el propósito, ¿cierto? Porque no estamos hablando de un texto de historia, sino de literatura, es importante recoger todo lo que pasó, y al ponerle historias, así sean inventadas, se le pone una cara a ese sufrimiento que fue, y se amplía mucho la forma de contar justamente la historia, como decía Daniel al principio. Creo que se diversifica, ¿cierto? Aunque sí haya de pronto un discurso oficial, se diversifica de pronto la voz que lo está contando.
La experiencia, obvio. Uh-huh. O sea, ahorita que cuando se mencionó lo del diario de Ana Frank, a mí se me vino a la cabeza, pues, este punto de la perspectiva desde la cual se está narrando, ¿no? Ella era una niña judía que se tuvo que esconder, pero entonces ahora pensemos en el niño de 7 años alemán que fue incluido en estas cosas para niños alemanes, las infancias alemanas, no me acuerdo.
Sí, la juventud.
Eso, la juventud. Más. O digamos, no sé si hay alguna obra, supongo que sí, desde Latinoamérica respecto a la Segunda Guerra Mundial. Eran experiencias totalmente distintas. Creo que, supongo que en ese momento nosotros, y hablo nosotros, como Perú, Colombia, ¿qué tales? No vivimos de manera tan repentina la guerra, sino que pues nos hundieron un buque, por lo menos desde Colombia.
Sí. Yo estoy muy de acuerdo con las categorías que nos propone Daniel, no sé si quiere agregar algo más.
No, pues, o sea, yo tengo una pregunta a partir de los temas, los ejes y cómo se ha tratado el como la Segunda Guerra, y es si ustedes consideran que es una literatura puramente europea.
En su mayoría de pronto lo es.
Pero está Asia también, ¿no? Pues está también...
Yo en este momento no tengo referentes literarios asiáticos.
No.
Okay. No sé, siento que... No sé si es propiamente europea. O solamente, digamos, se juega a hacer una literatura de los cánones del norte, ¿no? Pues sí. Para incluir a Norteamérica.
Sí, sí, sí.
Porque, pues, Norteamérica sí ha traído a ese tópico de la Segunda Guerra, como ellos triunfantes, ellos heroicos, desde un montón de ejemplos. Pero no sé ustedes qué opinen, o sea, lo que es mal llamado el tercer mundo o la periferia global, ¿está enmarcada en esta literatura o es una literatura de potencias y del norte del globo?
Yo creo que hay una inclusión, pero no es tan predominante como las de, digamos, el norte global. O sea, se me ocurre La Peste, ¿cierto? Que está escrita en Francia, pero desde el punto de vista de Argelia. Y de cómo esa peste y la cuarentena y todo con lo que ahora extrañamente estamos familiarizados representa, ¿cierto? Es el símbolo de la invasión y de la ocupación.
Sí, pero pues Camille, yo no creo que, o sea, no sé,
no habla, no tengo, desde la, tengo desde muchas África,
dudas,
no habla
desde tengo Argelia. Muchas dudas de hablar de Camus como un escritor africano.
No lo es.
O sea, al final es un francés nacido en Argelia,
pero es la única referencia que
pero sigue siendo el primer mundo, ¿no? Sí. O sea, y incluso también hay detrás un aspecto, pues se podría analizar desde la colonia, ¿no? Una lógica de colonialismos del francés hablando de Argelia.
Sí, y su...
Buscando darle agencia, porque pues Camille estaba pro independencia y demás, pero pues sigue siendo creo que el norte del globo. Es que cuando empecé a pensar todo esto, me di cuenta que uno puede incluso sacar más allá del norte del globo, países, ¿no? Entonces está la literatura norteamericana, la alemana, la francesa, la inglesa, la polaca, pero no sé, no veo, digamos, que es la misma idea de si en verdad fue una guerra mundial.
Sí, eso iba a decir.
Sí, o sea,
porque realmente es muy eurocéntrico o nortecéntrico decir que fue mundial.
Juguemos con,
cuando falta todo el hemisferio sur.
Sí, o sea, juguemos con la dinámica que fue el norte del globo.
Sí.
Sí, o sea, yo también lo considero por ahí. Siento que de pronto en obras latinoamericanas se menciona el hecho, pero por lo mismo nosotros no tuvimos esa experiencia de invasión,
sí, no,
absurda.
Y no,
o sea, o de bueno, no sé, respecto a Chile y porque dicen que es que eran amigos, pero no tengo idea.
Pero no, sí, no, de pronto, o sea, justamente creo que hay una distancia en la literatura, porque hubo una distancia geográfica y de conflicto en donde Latinoamérica y incluso sí, las colonias africanas no estuvieron involucradas directamente en el conflicto y no se vieron como en el lugar de tener que contarlo por su parte.
Sí, es que las colonias africanas no, o sea, África no se vio en, pues obviamente sí se vio, y acá no estamos quitándole la lógica total de la agencia, pero literariamente yo no encuentro un relato africano sobre la Segunda Guerra.
Yo solo encuentro
de pronto después,
menciones,
digamos, literatura del después de la guerra, cuando que se me viene a Agualusa, trata de explicarnos cómo el después de la guerra en general, la Guerra Fría, y cómo la Revolución de Angola surge por la Guerra Fría, por Cuba, por el socialismo de Rusia, en contra de estas ideas capitalistas del Imperio de Portugal, de, sí, o sea, digamos por ahí, que es un después y un daño colateral muy marcado.
Sí.
Pero propiamente sí, como pensar que hay agencia literaria conocida, porque puede que haya, ¿sí? Conocida y reconocida en el mundo, sí, de la literatura, de los países que son mal denominados periferia, no lo veo.
Sí,
sí, yo solamente, yo me terminé el libro que del que siempre hablaba, del que quedé enamorada, que se llama Tú que deliras, y está ambientado en los 30 y qué tales, y en, digamos, en ese momento en el que llegan al año 39, se dicen como se devuelve un personaje que estaba en Europa y ya dice, allá las cosas están súper raras, se siente como si algo fuera a pasar. Hay algo súper raro.
Que ese es el preámbulo de la guerra, al final,
exacto,
¿no? Que es una literatura de preámbulo
de eso sobra.
La crisis de la Primera Guerra, una Alemania quebrada, unas ideas de guerra, digamos, surgidas desde Ginebra, sí, o sea, el miedo a la guerra que nadie sabe por qué inició, pero inició,
sí,
nadie
sí
sabe quién mató al archiduque, pero lo mataron, historias conspirativas por montones, incluso pues Sir Arthur Conan Doyle también trata de plasmar eso en el personaje de Holmes, sí, o sea, digamos que ahí nos plantean ese universo literario de un preámbulo que al final surge desde Europa.
Sí, sí, pero entonces siempre es algo muy mencionado, o sea, es algo como, ya está pasando algo, o todo el mundo dice como, tremendo eso, ¿será que en algún momento se va a acabar? Pero como tal, no hay relatos desde acá de sufrimiento, que de pronto uno sí los podría ver desde
sí, pues
Europa.
Es que era también un papel como de espectador, como de, ¿qué está pasando allá? ¿Será que me meto? ¿Será que no? ¿Será que tengo algo que ver? ¿Será que Hitler sí se
igual también las noticias llegaban súper tarde, ¿no? Pues
sí, pero particularmente, o sea, por ejemplo, con la lógica de las, yo también pensaba eso, que las noticias llegaban tarde, pero uno puede incluso identificar literatura de la periferia en épocas tan convulsionadas como la Revolución Norteamericana en Latinoamérica.
Okay,
sí, o sea, digamos que sí siento que fue consolidado para el norte del globo, tanto, no sé si a nivel militar y obviamente muertos de todo el mundo tuvo que ver, hasta un gato, lo dije en el dato curioso.
Cute.
Pero sí siento que literariamente sí se consolidó en el norte.
Sí, sí.
No lo sé.
Sí, de acuerdo.
De acuerdo, ahí sí no hay discusión. Creo que el relato, el discurso oficial, la forma de hablarlo estuvo determinada desde, primero, un poco el discurso también de los ganadores. Yo no he visto que, no sé, de pronto estoy hablando desde la ignorancia absoluta, si alguien sabe me corrige, pero que Alemania no ha escrito. En Alemania no hay textos sobre la Segunda Guerra así como predominantes, porque queda muy complicado,
¿no?
Ese papel.
Okay.
Pero bueno, creo que ya ha llegado el momento de la pausa institucional, entonces volveremos en unos minutos para seguir hablando de la Segunda Guerra Mundial en la literatura.
Estás escuchando La Mala Hora.
Un Rosario Radio. siempre conectados a través de tus sentidos.
La Universidad del Rosario y el Centro de Lectura y Escritura en Español, CELEE, lo invita a CELEE con Ganas 2022, primer semestre. El mensaje y sus medios, literatura y comunicación. La intimidad, la soledad que permite un encuentro en profundidad entre el texto y su recepción, entre letra y el espíritu, es ya singularidad excéntrica, que resulta psicológica y socialmente sospechosa. George Steiner, Los Logócratas, 2006. Todos los viernes, de 4 a 7 de la noche. Actividad presencial en el Salón 127, ubicado en el claustro. Y vía sincrónica en el enlace de acceso remoto por Zoom. En esta oportunidad, la invitación es a leer y dialogar sobre el portador del mensaje. Bienvenidas y bienvenidos. Centro de Lectura y Escritura en Español, CELEE, para ser y hacer.
Rosaristas con propósito. Contribuye a la educación y los sueños de cientos de jóvenes rosaristas que hoy nos necesitan para cumplir su sueño de ser profesionales. Ingresando a www.urosario.edu.co. En la pestaña Sociedad y Filantropía, realiza tu aporte voluntario al programa de becas Sueño Ser.
En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Hemos vuelto con un dato curioso de cortesía de nuestro querido Nelson.
Control Master Nelson Duarte, que ya que nos escuchó hablando de guerras y de locutores y de radio, nos trae esta canción que tenemos de fondo, que el coronel José Obdulio Espejo en el 2010 le puso un código Morse en la parte, del fondo de la canción para poder avisarle a los secuestrados de las FARC que los iban a liberar. Una cuestión, que bastante interesante y que responde, a lo que estábamos hablando de los actos de las guerras y, pues, también responde mucho al Día del Locutor. Entonces, acá botamos el dato que Nelson nos trae para el programa del día de hoy.
Gracias, Nelson.
Pues, muy buen dato, Nelson, gracias.
Qué cosa tan particular, yo no tenía ni idea. O sea, son las cosas que esos sí son datos curiosos, pero como que entre los curiosos es el más curioso.
Sí. Gracias, Nelson. Ninguno se hubiera dado cuenta de que había una clave Morse ahí. Bueno.
¿Cuántas canciones ustedes no han cantado con clave Morse ahí
diciendo
cualquier cosa?
Es que
el bajo
es un instrumento. Es un instrumento precioso.
Pero bueno, centrémonos otra vez, a la lógica de, del tema que estábamos hablando. Les traigo una pregunta, Sofía, Daniela.
Miedo.
¿Qué autores, reconocen o asocian cuando se les habla de la Segunda Guerra Mundial?
Yo, creo que la primera persona en la que pensé fue en Sándor Márai.
Ok.
Porque él escribe mucho de la posguerra, ¿no?
El después.
Ajá. Y he leído bastante de él y es muy curioso lo que aborda. O sea, como es como esta guerra interna y también él me siento muy perdido. Me gusta, ese es lo primero. Y eso, y pues Ana Frank. Okay. Y creo que La Ladrona de Libros también está ambientada en esa época,
¿verdad? Sí, en Inglaterra.
Sí.
Yo...
Que no sea francés. Uy, se la puse difícil a Daniela. Uf.
No pasó.
Ya, cancelada.
No, se me ocurría un francés.
No, bueno, dilo tuyo.
Que se llama Patrick Modiano, que escribió un libro sobre, que se llama Dora Bruder.
Los documentos de Dora Bruder, ¿no es?
Sí, como las cartas, creo que como de Dora Bruder. Y es de, pues, una niña que creo que hace como una suerte de paralelo con Ana Frank, sin que ella sea como... la versión, otra versión de Ana Frank, porque tiene unas vivencias muy diferentes. También querían deportarla a Auschwitz, se escapa de su colegio, y no solamente son como las vivencias de ella directamente, sino todo lo que ella va viendo, de lo que se va enterando por fuera de su internado de monjas del que se escapó. Y va mostrando desde su perspectiva también todo el tema de la ocupación, de los papás preocupados de que estaba en una orden de que se la llevaran a Auschwitz y luego se escapó del colegio, entonces no tienen ni idea si se la llevaron o no. Es bastante interesante ese libro.
Desde las vivencias, mucho. Entonces podría decirse.
Ya, es también que me ves. También pienso mucho en Malditos Bastardos. ¿La película?
Sí, la de Tarantino, ¿no?
Es así, brutal. Me gusta.
Sí, no, pues es que Tarantino... Brutal. O sea, Tarantino hasta puede hacer una propaganda y queda bien.
Literal, sí. Le salió muy bien. Yo pienso en eso, puede que no sea literario, pero se me...
Bueno, y cinematográfico, además de Tarantino, ¿cuál más?
La lista...
De Schindler.
Esa.
Casablanca.
Que a mí me encanta.
Pero Casablanca es interesante porque... La guerra es el contexto, más no el tema sí, principal, ¿no? O sea, es muy interesante ver la guerra
como
contexto.
La escena de los himnos, que empiezan los militares alemanes a cantar en el café de Casablanca, el himno de Alemania, y empiezan los militares franceses a cantar la Marsellesa, y se vuelve como esta guerra de quién canta más duro, de quién está sonando más... Sí. Como
un espíritu nacionalista detrás, consolidado en medio de la guerra.
Todo, y entonces, a mí esa escena siempre me hace llorar, es súper bonita, si no se han visto Casablanca, recomendada.
Sofía, ¿te la has visto?
No, pero he visto ese video.
Es plan ahí para que con tu parejo te la veas. Ok. Plan a runchis.
¿Sabes en qué otra pensé? Que creo que hace 10 años traumaron a todos los niños que estaban en cuarto, por lo menos acá en Colombia, El Niño en Pijama de Rayas. No.
Esa fue un libro antes, ¿no?
Sí, ese es un libro, pero esa película creo que traumó todo el mundo y lo hizo llorar. Sí.
El niño con el pijama de rayas.
Sí, 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 sí.
Porque mucha gente decía el niño de pijama de rayas, sino no sea ridículo, no es el de pijama de rayas, sino con el pijama de rayas.
Sí, sí, sí.
En traducción española, no mentiras. ese libro es muy interesante, digamos, porque al final nos propone, no sé, obviamente ustedes de pronto me van a linchar, para a nuestros oyentes no quiero ser polémico, no, en verdad sí quiero ser polémico, pero después es que... esa narración del niño con el pijama de rayas humaniza el nazismo.
Sí, un poco, sí.
Humaniza a los padres nazis, punto. Sí. Obviamente con sus lógicas e ideología totalmente cuestionable y reprochable,
sí.
Pero humanizan al padre que se preocupa por su hijo.
Y es muy raro, ¿no? Desde el punto... Yo creo que por lo menos mi yo de 8 años... no se daba cuenta que la historia estaba narrada desde un niño privilegiado que solamente estaba observando y que por cosas de la vida terminó inmiscuido en lo que en serio era estar en un campo de concentración. Y creo que ahorita que lo pienso se me hace complicado eso, porque creo que se desdibuja el papel en serio de las personas, o por lo menos de los comandantes de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, y creo que eso, no sé, como que todos estos experimentos que se dieron después, ¿cierto? Como del origen del mal y de cómo estas personas siguieron las órdenes, como por ejemplo con el experimento de la cárcel y otros experimentos en donde la gente le está infligiendo dolor a las personas y solamente por el bien del experimento o el resultado del experimento lo siguen haciendo. Como que sí tiene una parte en donde es cualquiera lo hubiera podido hacer, usted hubiera podido ser uno de esos ejecutores, ¿cierto? Uno de esos
verdugos. Sí, la idea de Primo Levi, ¿no?
Claro, pero al tiempo es justamente eso, como de todas maneras no fuimos todos nosotros, población general actual, los que hicimos eso, fueron unas personas determinadas que estaban, sí, en ese contexto muy probablemente, pero que hubo unas atrocidades demasiado grandes como para minimizarlas a cualquiera las hubiera podido hacer.
Pues yo no creo que Primo Levi las haya minimizado, sino que invitaba a reflexionar, ¿no? Invitaba a reflexionar de que el mal puede surgir en cualquier momento. Creo que esa es la idea de Primo Levi. Obviamente, sí, digamos, muchos autores después la romantizan y la infantilizan, pero Primo Levi, cuando nos pregunta en este libro si esto es un hombre, que es el primero de la trilogía de Auschwitz, hombre, el mal está en cualquier momento y puede surgir en cualquier momento y todos podemos hacer el mal. Sí. No nos podemos poner en una situación superior ignorando, digamos, estas dinámicas, y más porque pues la verdadera pregunta de Primo Levi era si las jerarquías, digamos, que habían en el nazismo podían ser un extenuante o no de la culpa o de la agencia que tenía el soldado que dispara.
Es, ¿qué es eso?
Ahí yo sí siento que la narrativa de Primo Levi sí es una cuestión bastante fuerte, y es, exacto, no todos los que dispararon fueron malos. Y no todos los buenos no hubieran disparado. Que esa es como la primera,
sí, eso es cierto,
bomba que bota Primo Levi en su trilogía. Y es, ojo, que después de la victoria todos salimos chéveres, ¿no?
Sí.
Pero allá muchos buenos tuvieron que disparar. Y muchos malos ordenaron disparar. Y muchos buenos se volvieron malos.
Sí.
Entonces digamos que esas dinámicas truculentas, turbias y espesas, son una invitación de Primo Levi, que sí, me parece una obra interesante, ¿no? Una obra interesante que es como un acercamiento crítico a la historia que uno puede, digamos, recoger de otras obras.
Eso, lo que estás diciendo, creo que se ve muy reflejado en esta película de Hasta el Último Hombre. Salió en el 2016 y es de un médico que lo obligaron a enlistarse, obviamente es americano. Y él dijo, yo no voy a disparar ninguna bala. Primero, creo que fue por mi religión, y segundo, pues por este juramento que hizo. No sé. Y
el de los hipócritas.
El
mal chiste.
Yo, ish. Perdón.
Pero más o menos
el hipocrático, sí, sí, sí.
Y entonces él decía como, o sea, ¿qué sucedió con este tipo? Básicamente recogía a todas las personas que estuvieran moribundas y se las llevaba al campamento para sanarlos.
Sí, pues esa es la forma de los estadounidenses, porque me niego a decirles americanos.
Sí.
Lo siento.
En 10 minutos va a salir el himno de la URSS.
De decir cómo nosotros nos inventamos todo y básicamente este doctor de la película se inventó la Cruz Roja. Pero bueno, hoy estoy muy ranteadora. Lo siento. Pero bueno, creo que eso es una de las preguntas que nos trae Daniel para el programa de hoy, es qué sensaciones les deja. Por ejemplo, a mí eso me deja...
O sea, la narrativa norteamericana te fastidia.
Me raya.
Ay, sí.
Me raya mucho porque se atribuyen... Sí, claro, o sea, fue una contribución, hubo también pérdida, obviamente, pero hay como una reclamación de
una
victoria.
Una satirización, ¿no? O sea, sí, que sin ellos, como que el Capitán América jugó,
sí,
en la Segunda Guerra.
Sí, es que
ellos
es,
creen,
sí,
en el Capitán América, siendo, sí, que el verdadero
sigue
fue Batman.
Sigue siendo el destino manifiesto en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, eso es muy cierto, eso. Creo que esa palabra, el destino manifiesto, digamos, esa no sé si ustedes conocen el cuadro del destino manifiesto.
Sí, claro,
que
es de la diosa...
La diosa...
¿Artemisa?
No era Olimpia.
Olimpia, la diosa Olimpia que guía al pueblo para rescatar las fronteras y expander, sí, el tranvía.
Y llevar
el tren.
La civilización.
La civilización a la barbarie, ¿no? O sea, sí, y que justificó pues la invasión a México,
sí,
la entrada a la Segunda Guerra,
sí,
en la actualidad también ha justificado un montón de conflictos. Pero sí, siento que,
sí,
es el destino sí, manifiesto de Turner. Turner fue el que describió, ¿no? El libro,
sí,
de Turner, que es el destino manifiesto,
sí,
como la frontera movediza. Y es que Estados Unidos lleva la civilización,
sí,
a un mundo barbárico.
Y el tema de,
sí,
la
a mí
paz
también
democrática.
A mí también me fastidia.
Y es lo interesante de la literatura europea, por lo menos no se ve tanto el papel de Estados,
no,
Unidos, por lo menos en los libros en los que yo he leído, es como, ah, pues sí, ayudaron, gracias.
Es que creo que es más real, ¿no? O sea, la literatura europea trae a Estados Unidos como un actor, más no como el actor dominante, ¿no?
Fue aquí que pasó, y yo soy el que sé qué pasó y cómo pasó, y los estadounidenses no
ayudaron,
tuvieron un papel predominante sobre
y contextos,
lo que
digamos,
pasó,
puntuales de que Estados Unidos entró a la guerra después, ¿no? O sea,
exacto,
Estados Unidos no no inició la guerra.
Sí.
Y tampoco la acabó. Porque la acabó fue con Rusia. Sí, o sea, Estados Unidos se metió en la, pues en la mitad y tiene, o sea, lo bueno fue fueron los cómics, ¿no? O sea,
sí.
Hay que decirlo, ¿no? Sí, hay que decirlo. Marvel se consolidó fue por la Segunda Guerra.
Sí, es que creo que Marvel demuestra cómo los estadounidenses.
No, es que eso fue una política de Estado. O sea, Stan Lee generó una política de Estado para crear héroes nacionales.
Y fue una política de Estado que se usó en Japón después. Durante todos los juicios, ¿cierto? Mientras tanto se estaba llevando la estadounidensificación a Japón.
Me encanta.
Porque realmente estaban haciendo unas labores rarísimas. O sea, dejaron por fuera de todo, dejaron intacto de todo a Hirohito. Absolutamente intacto. Y lo infantilizaron y eran como, ay, miren a este tipo todo bajito, ese tipo que va a ser un emperador. Claro. No, mírenlo, es una bola, va caminando por todo Japón. Y lo ayudaron a hacer campaña, porque si no, nadie iba a acceder a que se estableciera el tribunal.
Todos locos.
Y sacaron unas canciones en donde era como, aprecia los pequeños detalles de la vida, de comer una manzana y no sé qué. Era una forma tan horrible de hacer propaganda en Japón de la pobreza y la destrucción que ellos causaron, y luego la estaban vendiendo como algo poético de apreciar los pequeños detalles de la vida.
Somos minimalistas.
Literal. No. No puedo con esa propaganda estadounidense de cómo somos los salvadores
deep y down los aquí
a apreciar la vida. Fin.
Yo creo que si uno se centra en la literatura europea, siente más dolor, ¿no? O sea,
sí, de acuerdo.
Juguemos, traigo obras y autores, a ver ustedes qué opinan.
Ya sé cuál.
Vida y destino de Grossman, sí. Vasily Grossman, que nos habla, digamos, a nivel, lo igualan los expertos a Guerra y Paz, de una sociedad convulsionada por la guerra, una sociedad que siente el dolor, que sabe que la guerra se aproxima. La suite francesa, yo pensé que Daniela cuando le pregunté lo iba a decir, porque pues no hay nada más francés que Nemirovsky, pero bueno, puso F5 y se actualizó. Pero bueno, la suite francesa es un ejemplo contundente, ¿no? De la sensación de estar y no estar, de una guerra de la que no se habla pero se está viviendo,
sí.
De una invasión que pocos creen pero todos saben que está llegando. Entonces yo siento que también puede ser un ejemplo. Y hay una que es de las novelas con las que yo más he sentido, que es Vida con Estrella, de Yeri Bell. Yeri Bell es un checo que nos propone la vida de una persona que trata de sobrevivir a una República Checa, una Praga que fue invadida tanto por los alemanes como después por los rezagos de los soviéticos.
Sí, el
ejército. Y buscan cómo transmitir este dolor de una persona que veía con... Cuando los nazis llegaron, lo primero que hicieron fueron catalogar a los judíos, ¿no? O sea, eso yo creo que ustedes lo saben, le pusieron la estrella amarilla en el lado izquierdo. Y esta novela que es súper fuerte, nos propone a un judío que ve esa estrella amarilla como algo de orgullo. Y está encaminada a plasmar una voz de judío que dice, oiga, esta estrella es hasta bonita, porque me están reconociendo como judío. Obviamente eso se va al traste, es súper dolorosa.
Sí, obvio.
Es de las novelas que incluso en algún momento yo tuve que parar de leer para como que tomar aire, repensarme y seguir leyendo.
Sí.
Pero siento que ahí juega mucho dolor, ¿no?
Sí.
Ahí detrás hay mucho dolor, porque si se juega con esta lógica de que la guerra no solo es héroes y villanos, sino víctimas, victimarios y zonas grises, digamos en general. La literatura nos propone, y como bien dijo Sofía, la literatura europea nos propone todas estas zonas grises de quien creyó en el nazismo y luego se desilusionó, de quien supo siempre que el nazismo iba a ser malo, de quien no supo nada del nazismo y el nazismo llegó, creo yo. Sí. No sé ustedes qué opinan.
No, sí, de acuerdo. Y esto que dice Daniel aquí, rápidamente me meto, sobre como este orgullo de portar la estrella así te lleva a un destino terrible, me recordó a la letra de Guajira Guantanamera, ¿cierto? Esta canción cubana que es como no me pongan en lo oscuro a morir como un traidor, yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol.
Es que dan ganas, yo me erizo, o sea, con lo que están diciendo, porque me recuerda mucho a un libro, fue el último libro que me leí el año pasado, que se llama El hombre en busca de sentido. Pude llorar en ese Transmilenio. Iba en transporte público y yo no sabía que iba a llegar a una parte, o sea, me rompió el corazón y por eso al inicio mencioné lo de la esperanza. Y básicamente el libro es, yo ya he hablado de esto ahí, es un psiquiatra que analiza, digamos, el papel de la víctima, de la persona encerrada, siendo él digamos, uno de los judíos que fueron reclusados. Uh-huh. Y él decía como la única manera en la que nosotros podemos sobrevivir y no nos rindamos ante la vida es encontrar algún sentido. Y el sentido para él era, pues, buscar, digamos, como que escribir su libro. Pero el camino de él para llegar ahí y también la narración de las coincidencias de su vida para que él saliera con vida, ¡ay, a mí me partió el corazón! Porque muchas veces uno piensa como la gente que sobrevivió fue por pura suerte. Y eso es lo que él plantea ahí. Eso es por pura suerte y porque yo tengo el sentido y no me dejé morir. Y yo paré, o sea, me sucedió lo mismo que hace. Fue como, voy a cerrar aquí porque sé que estoy haciendo el ridículo, pero Dios mío.
Para los que no la ven, tienen los ojos aguados, no.
Es que me dio mucha, no sé, ese libro me marcó demasiado. Si lo, o sea, si quieren leerse algo bonito, triste, pero bonito, El hombre en busca del sentido.
Sí.
Es que creo que esa es la sensación con la que uno queda, ¿no? Como que uno queda en silencio, tratando de asimilar.
Los próximos 10 minutos del programa va a ser 10 minutos de silencio. No, mentira. No.
Para que ustedes también sientan el dolor.
Mientras, o sea, Sofía llora.
Pero, por ejemplo, lo que dice Sofía es muy cierto. O sea, uno ahí sobrevivía por suerte y por vainas que le pasaban y cosas muy circunstanciales. O sea, no había forma de que hubiera una forma generalizada y clara de cómo salvarse. O sea, era huir y de pronto te paraban, de pronto no podías salir de ahí.
Oigan, cosas tan aterradoras como las que narra Primo Levi, de que una cuchara era el elemento para sobrevivir. Sí. Una cuchara.
Y por ejemplo, esta noticia que salió esta semana de Boris Romanchenko, que sobrevivió al holocausto, ¿cierto? Durante, o sea, toda la guerra mundial, tarara, y se fue a Ucrania y murió esta semana o la semana pasada en uno de los bombardeos en Kharkiv. Entonces, pues es como...
Es que es muy raro, sí.
El elemento de la suerte tiene mucho que ver.
Pues al final la vida es un juego de suerte, ¿no?
Sí.
Pero la lotería natural.
Pero es que siento que en la Segunda Guerra Mundial, bueno, y esto ya es mi impresión de todas las, lo que he leído, es como, era, yo creo que sí, uno sobrevive todo, muchas veces al día, por suerte, pero creo que en la Segunda Guerra Mundial era terrible porque uno sabía que podía morir por un compañero, ¿no? Como por mi otro cellmate, por mi amigo, para que él se salvara, o porque le caí mal al guardia, o porque me acordé de una película en donde está Mario Casas, que se ambienta con los españoles, y él es fotógrafo, y él literalmente en la película se salva, voy a hacer spoiler, se salva porque la manguera no conectó bien en esos camiones donde los, al final donde los gaseaban, no conectó bien, y se salvó solamente por eso. Ish. Él y otras 10 personas, solo por eso. Y yo digo como, es como ese audio de la línea entre la vida y la muerte es casi imperceptible. Jesús.
Sí.
Yo traigo otras dos novelas a colación.
A ver.
La primera, en honor a, en tributo a Juan Camilo Zavala, que no está con nosotros. O sea, no es que se haya muerto, pero pues no está con nosotros. que es Madre Noche de Kurt Vonnegut. Y Matadero 5 de Kurt Vonnegut. Sí. Ambas obras maestras de este escritor norteamericano, que creo que lo primero que nos propone es una literatura antihéroe. O sea, y denuncia los horrores de la guerra que tuvo Estados Unidos, como el bombardeo en Dresde con Matadero 5. No juega y no se asocia con esta narrativa heroica que habíamos dicho de la literatura norteamericana, ¿no? Vonnegut dice, los norteamericanos fueron unos cafres, hicieron esto, 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 la gran masacre de niños, el bombardeo en Dresde,
sí,
después de una, después de haber ganado, sacaron esas bombas y bueno, y obviamente le mete aliens, le mete esta lógica de pío, pío, pío y demás, sí. pero pues digamos nos transmite esta idea.
Sí.
Y la segunda obra, que es Madre Noche, nos propone una trama desde las telecomunicaciones y cómo Goebbels y todo el nazismo jugaba a partir de la propaganda para consolidar ese espíritu nacionalista. Es una coincide una persona, que es el personaje que propone Vonnegut, con Goebbels en la cárcel, y es un diálogo de sus vivencias y de cómo al final, qué tan culpable puede ser un doble agente, es la pregunta que... No voy a tocar más porque no me gusta hacer spoilers, ya Sofía hizo los spoilers como de un mes en este programa, entonces es más que suficiente. No, mentiras. pero se los recomiendo, también es muy interesante, es difícil de encontrar, pero pues por ahí me enteré que están reeditando a Vonnegut en muchas, digamos, oportunidades. Entonces como que pueden aprovechar. Y hay otra que, otra novela que también me vi, la película, hace, eso fue en medio de la pandemia, hace año y medio. Yo había comprado ese libro sin expectativas y superó mis expectativas, aunque no tenía, que es La Sociedad Literaria y del Pastel de Cáscara de Patata.
¡Ay!
¡Qué cosa tan interesante!
Sí.
Bueno, no, yo no tuve ese IC de Sofía,
ay,
pero
es
me
que
parece
me
interesante. Porque nos propone qué rol puede jugar la literatura en medio del conflicto. Y en medio de la reconstrucción de la sociedad, ¿no? Porque al final el después... Yo siento que de las cosas más interesantes que se puede hablar de la Segunda Guerra es el después. Aspectos como el que trae este de la sociedad literaria y de el pastel de patata. Porque nos propone es un grupo que trata de reconstruirse a partir de un grupo de literatura. Uh-huh. De un grupo de lectura que habla con algunos autores. Y final, sí siento que... Que preguntarnos por esto también nos pregunta sobre la humanidad misma. Vía y destino también de Grossman nos sugiere cómo una sociedad se puede ir después o no. Sí. ¿Qué puede ser después de una sociedad de la guerra? Creo que sí. Eso sería.
Bueno, tomaré eso como recomendaciones de Ariel. Sí, esas son sus recomendaciones, o tiene otra más. Así rápidamente.
De pintores.
Sí, de pintores. Opa, muy bien, Monet, les recomiendo Monet, estoy analizando y viendo obras de Monet, se las recomiendo, y Van Gogh, bueno, después de Van Gogh no hay nada.
Yo recomiendo a Magritte como pintor, la Golconda.
A mí me gusta Sergio Trujillo Magnonet, es colombiano, la verdad, ahí está muy interesante las pinturas.
Bien, bueno. Me alegra que hayan leído la escaleta, sí. Me siento orgulloso de ustedes.
Lo leí a la mitad.
Sí, se nota. Como le recomiendo la pintura de Ernesto Pérez. Una cosa así como...
Yo también recomiendo Peaky Blinders, quinta y sexta temporada, hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el nazismo.
True.
Se estrena hoy en Netflix.
Adiós.
Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por oírnos una hora más de su semana. En este programa La Mala Hora de Rosario Radio, muchísimas gracias a Nelson, qué pena demorarnos, muchas gracias a nuestro director Sebastián Ríos, muchas gracias a Daniel y a Sofía por aparecer, y bueno, a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos una semana más. Nos oímos la próxima semana, adiós.
Bye.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.